Muy bien, ya tenemos en comunicación al doctor del Hospital Centenario y Bicentenario, el doctor Eduardo Elías, en comunicación con nosotros para conversar un poco qué pasó en la reunión del COES el día martes, a ver si es real y cómo está la situación del paciente derivado a Gualeguay y algunas otras cosas. Bienvenido, doctor, a Radio Nacional. Ezequiel Olmos y Débora García, lo recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, doctor. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andan las cosas por el hospital?
Bueno, obviamente con todos los días, con un trabajo bastante arduo, porque la ocupación cama, si bien se ha estabilizado en la meseta, todavía sigue siendo con valores un poco altos, pero sabiendo que cuando ingresa un paciente, digamos, con patología COVID, sabemos que su permanencia en el hospital es para largo, digamos. Entonces, mientras los números epidemiológicos pueden ir mejorando, el hospital sigue teniendo, digamos, una ocupación relativamente alta, más allá de que estamos, en ese sentido, con mayor libertades que la semana pasada, por ejemplo.
Ajá, bien. Bueno, eso es importante, por más que sea leve y paulatino, es importante que sea de forma descendente y no ascendente, ¿no?
Claro, nosotros habíamos dicho que lo que esperábamos, digamos, lo que realmente esperábamos era justamente eso, es decir, tuvimos un ascenso, una curva ascendente muy muy rápida, después tuvimos la meseta y ahora estamos observando un descenso leve, pero descenso al fin, es decir, esa es la idea.
Bien.
Pero justamente, la idea justamente era esa, es decir, lo que estamos observando es lo que nosotros más o menos habíamos podido evidenciar, digamos, de acuerdo a nuestras expectativas. Pero también sabemos que un paciente cuando ingresa al hospital con la patología tiene una ocupación cama prolongada, uh-huh. Entonces cuanto más rápido esto vaya descendiendo, sin lugar a dudas que va a seguir beneficiando, ¿no es cierto?, en ese sentido de ocupación cama al hospital, porque vamos a poder dar más altas sin tener nuevos ingresos, dada la disminución de casos que se pueden ir viendo durante todos los días.
Y con el tema de, en algún momento preocupaba o la estadística marcaba que había una atención aproximadamente cada un minuto, ¿cómo está ese tema de las consultas en febriles y demás?
Bueno, la consulta febril también ha mostrado, en el día de ayer, por ejemplo, un descenso, tuvimos 45, 50 consultas febriles cuando veníamos manejando, incluso llegamos a un pico de 118 por día.
Ajá.
Y también se observó una correlación con una disminución de las internaciones. Ayer internamos 4 personas todo un día y veníamos internando hasta 9 personas en 2 días anteriores, es decir, por día. Uh-huh. Es decir, estamos observando una defervescencia de todo, digamos. Es decir, estamos viendo ese comportamiento que esperábamos que se genere en esta semana y que habíamos dicho que para el fin de semana esperábamos ese descenso, algo que se está cumpliendo. De todas maneras, digamos, nuestra ocupación cama sigue siendo alta, no es que el hospital se vació, porque si yo tengo hoy 40 diagnósticos en el día y tengo 40 mañana y 40 pasado, el hospital no se va a vaciar, por eso necesito, claro, un tiempo para las altas.
Claro.
Incluso si nosotros apuramos algunas cuestiones de ampliar, por ejemplo, reforzar, qué sé yo, diagnóstico por nexo, por ahí incluso podemos llegar a ver aumentos de la curva diaria. A ver, en lo que se observa diariamente es un elemento, pero la verdad es que esto siempre lo hemos dicho, a nosotros nos importan los comportamientos un poco más prolongados, los comportamientos semanales, no el día a día. El día a día va sumando, por supuesto, pero lo que nos interesa finalmente es el comportamiento final de toda una semana. Veremos el fin de semana, lunes que viene, cómo fue el comportamiento de esta semana. Nosotros dijimos que tuvimos más de 500 diagnósticos en una semana, uh-huh, y después bajamos a 200 y pico, es decir, al 50%. Eso es lo que realmente nos interesa, y lo cual, por supuesto, que era las expectativas que teníamos, que se vienen cumpliendo, pero lejos está esto de que la pandemia se está apagando, lejos,
claro, sí,
que
sí,
el hospital,
sí,
no sigue complejo, y lejos también la posibilidad, que incluso la posibilidad sigue abierta, es decir, a ver, cuando yo le digo, hoy tengo 6 camas ocupadas sobre 10 de terapia intensiva original, sabiendo que tengo 4 más, ahora ya, digamos, aparte de las 4 originarias, tengo 4 más para poder ocupar, porque hemos fortalecido la terapia con 4 camas más, pero no dejan de ser 8 camas para terapia intensiva, que si bien es un número, son 8 personas. Es decir, como puede ver, los números porcentualmente son interesantes, pero cuando uno va al número concreto no es tampoco tan grande. ¿Qué significa? Que si vuelve a amenazar la saturación, nosotros volveremos a derivar, como hicimos en un momento, a Paraná, o como hicimos a Gualeguay, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es siempre preservar, digamos, la posibilidad de la respuesta sanitaria in situ, pero muchas veces eso se ve amenazado, y la forma que evitamos la saturación es justamente con la derivación en tiempo y forma.
Claro,
y todas las medidas que hemos tomado, medidas que hemos tomado, gracias a Dios, han tenido un buen resultado, porque las derivaciones fueron hechas en tiempo y forma, porque permitieron mantener y sostener la respuesta sanitaria en la ciudad, y hoy, con un número epidemiológico que ya lo venimos viendo, que sigue sosteniendo en descendencia, digamos, con una caída, bueno, esto nos va a permitir pensar, quizás, ojalá, que la semana que viene estemos mejor, porque ya empezamos a pensar que podemos dar alta, y de acá un par de semanas va quizás un poco mejor, porque las altas ya se cumplen, y no tenemos la recarga epidemiológica nuevamente, porque eso es lo que nos permite. Es decir, los números de hoy nos dan a nosotros una buena expectativa para acá 10 días, sabiendo que tenemos alta en el medio y que quizás no tengamos de vuelta la ocupación, porque los números nos permiten ver eso. Pero ya le digo, de todas maneras, todo esto es muy dinámico y uno va observándolo, no sé.
Tal cual, y que hay hoy un mayor margen de respaldo, por decirlo de alguna manera, porque se ha fortalecido el sistema de terapia intensiva particularmente, pero no que esto sirva para que nos relajemos nuevamente y empecemos a no cuidarnos otra vez.
Claro, tenemos que verlo al revés. Si el sistema sanitario necesita más respaldo, porque estamos haciendo muy mal las cosas.
Claro.
Es decir, lo que tenemos que nosotros verlo como sociedad es que no necesitaríamos o no tenemos que necesitar de respaldos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer bien las cosas. Porque donde se desmadra, y esto ha sido una especie de muestra gratis, hablando mal y pronto, que no ha sido tan gratis, porque realmente ha sido grave lo que ha pasado, y incluso ha costado la vida de muchas personas. Uh-huh. Es decir, hemos tenido hasta porcentuales, si uno lo hace prorrateado, hasta un fallecido por día en un par de semanas. ¿Qué quiero decir? Que el coste es muy alto desde el punto de vista social. No puede ser que no entendamos como sociedad ese costo que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. Ahora, esto es una muestra también, como les decía, de que cuando pensamos que podemos hacer cualquiera, como nos pasó a fines de diciembre con la fiesta, con la multiplicidad de reuniones por fuera de las normas, con la multiplicidad de reuniones clandestinas, con la circulación excesiva, relajando nuestros mecanismos de seguridad individual, evitando la responsabilidad, nos pasó lo que nos pasó. Y que todavía está pasando, porque, como le vuelvo a decir, no tiene que ser esto el elemento para decir que esto ya pasó lo peor. No, lo peor está presente.
Claro, lo estamos transitando,
sí, aceptando que el número que hoy tengo de 50 diagnósticos nuevos en el departamento no es lo mismo que 160, por supuesto, y bienvenido sea el 50 en lugar de 160, pero eso no significa que yo pueda entender que ya pasó algo que está circulando. Entonces uno sigue insistiendo, sabemos que somos de molestar con estas opiniones, pero que volvemos al principio, no hay otro camino, y también creemos que la gente tiene que creer en lo que decimos, porque si en plena crisis, antes de que suceda, dijimos lo que iba a pasar, y en plena crisis dijimos cómo iba a pasar, y pasó de tal manera, y hoy, con otros números epidemiológicos, pero que sabemos que pueden cambiar, decimos lo que decimos, creo que merecemos un poco de credibilidad en ese lugar, porque sinceramente hemos sido los más científicos, hablando mal y pronto, posibles como para que la población tenga un dato epidemiológico real y una situación real sanitaria, no tanto, digamos, tomado por lo que uno cree, sino sacado de conclusiones de los propios datos epidemiológicos. Hoy uno puede decir, si sostenemos estos números epidemiológicos, si la gente, por ejemplo, el fin de semana pasado, y esto le dijeron al COE, no hubo que intervenir en fiestas clandestinas, no hubo problemas de gran cantidad de gente, digamos, junta, amontonada. bien. La policía dio un informe muy satisfactorio en el COE del martes diciendo que realmente no tuvieron intervenciones duras durante el fin de semana. ¡Excelente! Eso quizás por ahí hable de que por ahí la gente que se cuidaba vuelva a cuidarse, y esto sin lugar a dudas que va a ser muy importante para poder sostener y mejorar aún más los datos epidemiológicos de ayer, de hoy y de mañana. Y esto nos permite a nosotros avizorar la semana que viene con mayor tranquilidad, y la otra, y la otra, y la otra. Y esto es lo que buscamos, y lo que queríamos, y lo que deseamos que siga pasando, hasta que la población tenga la vacuna y pase el tiempo y tengamos herramientas de prevención que se sumen de una forma eficaz a las herramientas de prevención que hoy tenemos, que es la seguridad individual.
Tal cual, y uno piensa en el recurso humano, ¿no? Siempre apelamos a poder empatizar, incluso si no estamos decididos a hacerlo por nosotros mismos o por quienes nos rodean, de poder empatizar con el personal de salud que viene agotado y demás. Pero me quedo con esta frase que dijo usted recién: la verdad que el costo es muy alto, 85 vecinos del departamento se nos fueron ya en lo que va de la pandemia, con esta particularidad de estos últimos 11 días que teníamos aproximadamente una persona fallecida por día. Doctor, en base a esto le pregunto, porque lo vi en algún portal que no recuerdo, me gusta citar a los colegas, pero no recuerdo ahora en qué portal fue que lo vi, que el paciente derivado a Gualeguay estaba grave, ¿puede ser?
Sí, bueno, los pacientes que derivamos justamente a la... porque ahí fueron pacientes críticos, ¿no? A Gualeguay fueron pacientes críticos, y justamente no es coincidencia, derivamos a Gualeguay por la distancia mucho más corta que permitía... Uh-huh. Digamos, un manejo del paciente crítico. La verdad es que en el día de hoy todavía no me he comunicado, pero sí estaba complicado el paciente, ya. Y los que derivamos a Paraná, o había alguna persona que también estaba complicada, pero bueno, iban evolucionando favorablemente. Pero, independientemente de eso, sinceramente, ¿no? Yo soy vecino de la ciudad, ¿no? Y me pasa lo que me pasa, y estoy mal, y voy al hospital, y terminar internado a 300 kilómetros de mi casa, no es la mejor situación. Pero obviamente que es la responsabilidad de un sistema sanitario en dar la respuesta. Por lo tanto, eso, si volvemos a situaciones como la que pasamos, va a volver a suceder, y es lo que nosotros veníamos diciendo y seguimos diciendo, y por eso siempre, ¿no?, apelamos a esta responsabilidad individual, que sinceramente en lo personal me puso muy contento cuando lo escuché al jefe departamental de la policía decirnos el martes: no, nosotros la verdad que este fin de semana, un fin de semana más tranquilo, un fin de semana que no tuvimos que intervenir en ningún evento, fiesta clandestina. Bueno, la verdad, sinceramente me sentí muy bien, porque es como que se está entendiendo desde otros lugares que necesitamos sí o sí tomar en serio esto, por más que hayan pasado 10 meses, 11 meses, no sé lo que llevamos de pandemia, no importa, nunca es tarde para entenderlo y para tomar acciones de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos una altísima mortalidad en terapia intensiva cada vez que internamos una persona y cada vez que colocamos un respirador. Es decir, y la verdad es que eso queremos dejar de verlo. Sinceramente, desde el punto de vista psicológico, pónganse en los trabajadores que están en la terapia intensiva.
Sí,
trabajando personas durante todo un día, y que los resultados siempre son desfavorables, o con un altísimo porcentaje. Llegamos a tener 95% de mortalidad en un momento, 90% de mortalidad en otro momento. O sea, yo trabajo todo el día, hago todas las terapéuticas que están indicadas, hago esto, hago aquello, como enfermera, como enfermero, como médica, como médico, y el resultado sigue siendo desfavorable, falleciendo la persona. Es toda una situación también que hay que verlo desde ese lugar, por supuesto, más allá del dolor de una familia, pero eso es indiscutible. Pero también la sensación de fracaso que vamos sintiendo los trabajadores de salud cuando encontramos justamente estos resultados después de arduos días y arduas horas de trabajo.
Tal cual.
Y esto va generando una especie de, digamos, de cúmulo, ¿no?, de sensaciones o de emociones que van generando depresiones o que van generando cambios de conducta. ¿Qué quiero decirle? Que también hay un sistema sanitario generado o manejado por personas que van encontrando estos problema. ¿Cómo esto lo podemos ir mejorando? Que no se interne tanta gente en terapia. Y para eso necesitamos menos diagnósticos.
Sí.
Y tratar de que la gente, y los menos diagnósticos se generan justamente por tener esta responsabilidad individual, ¿no? Y ya le digo, y me pone muy contento lo que dijo la policía, el jefe de policía, el jefe este martes en el COE.
Subyace en el inconsciente o en el consciente colectivo esto de que si te entuban ya sabes que no hay vuelta atrás. Y le comparto una situación que me pasó la semana pasada. Había una pareja de personas adultas mayores de la zona de La Cuchilla que se contagian de COVID y muere la compañera. Muere por COVID, bueno, la tuvieron que entubar, además, bueno, terminó falleciendo. A las 2 semanas murió su compañero de vida de la angustia también. Y digo, ¿no? Apelando a la parte psicológica que usted resaltaba para el personal de salud, para la misma familia, ¿no? Porque,
totalmente.
Sobre todo porque son personas grandes las que fallecen, las más vulnerables.
Sí, pero hay secuelas psicológicas que por ahí no se llegan a dimensionar, que quizá las dimensionemos con el tiempo. Porque la secuela no solamente es de una cuestión física, con una limitación respiratoria, o con un dolor muscular que me persiste, o con un decaimiento que me persiste, sino también está esa otra secuela psicológica que no es tan palpable, pero que se ve todos los días en las conductas de las personas, y que también juegan un rol importante en lo que sigue para adelante. Por eso, yo siempre digo, ¿no? La mejor forma de mejorar todo esto es volvernos a uno mismo, mirarnos en el espejo y decirnos, bueno, yo también cumplo un rol en esta sociedad, soy parte de una sociedad y tengo una responsabilidad por delante que cumplir. En algún momento, si Dios quiere, quizás todo vuelva a como era antes y podamos volver a hacer todo lo que hacíamos antes.
Uh-huh.
Bueno, esperemos ese momento con ansias, pero lo mejor que podemos hacer es que para que ese momento estemos todos, es que hoy nos cuidemos todos.
Tal cual.
Que no sigamos perdiendo vidas porque no tenemos las ganas de asumir responsabilidades. Se entiende todas las condiciones que se puedan entender desde lo psicológico, pero ¿qué supera a la muerte? ¿Qué supera la ausencia de una persona? ¿Qué supera que un médico tenga que ponerle el tubo en la terapia intensiva a una persona? ¿Qué supera eso? Es muy difícil que algo lo supere a ese límite, porque es el límite máximo que tenemos los humanos.
Uh-huh.
Por lo tanto, creo que debemos apostar entendiendo cada situación. Fíjese, si nosotros generamos la falta de responsabilidad individual, también tenemos impacto más allá de lo sanitario. Yo escuché decirlo a la gente de turismo que habían caído muchísimo las reservas.
Uh-huh.
Claro, ¿quién va a venir a un lugar que tenemos COVID a la vuelta de la esquina? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a ir a sentarse a comer cuando el COVID está por las calles? Nos perjudicamos nosotros mismos, perjudicamos familias enteras que dependen de ese trabajo. Y eso también son secuelas sociales que genera mi irresponsabilidad. Entonces la irresponsabilidad no solamente genera un daño físico o fallecimiento sobre una persona, sino también daños materiales, sociales y financieros sobre otras personas. Entonces realmente el mejor camino es sostener la responsabilidad individual y de esa manera tener menos gente internada, pero no porque queremos trabajar menos, sino porque va a haber menos gente que ande mal, menos gente que pierda su vida. Vamos a tener abiertos los restaurantes y así van a sostener familias enteras, y el turismo va a poder desarrollarse y se va a sostener también familias enteras. Es toda una condición de cada uno de nosotros. Fíjese la importancia que tiene vernos como sociedad en donde debe prevalecer ese bien común que depende de cada uno de nosotros.
Totalmente. Doctor, en el día de ayer nos llegaba un comunicado en formato de decreto, o sea, un decreto en realidad más que comunicado, en donde se modifica el protocolo del aislamiento por 14 días. ¿Nos puede explicar un poquito de qué se trata?
Sí, el aislamiento por 14 días básicamente hacia el contacto estrecho, cuando está asintomático, se libera el 10º día.
Ajá.
Se cumplen 10 días y ya se lo puede liberar. Obviamente siempre sosteniendo las conductas de responsabilidad, de bioseguridad individual, pero ya no se le pide al contacto estrecho asintomático, ¿no? Si no ha tenido síntomas, que ha estado muy bien, no se le pide en los 14 días, sino 10.
Ajá, pero no tenés que haber tenido ningún síntoma.
Ningún síntoma.
Ahí está.
Y eso también es una responsabilidad cuando nos preguntan, ¿no? Cuando nos llaman o cuando hablamos, decir la verdad, porque no tiene ningún sentido ocultar síntomas porque puede perjudicar a terceros. Es decir, si yo voy a una guardia hospitalaria o a una guardia sanatorial y tengo fiebre, lo tengo que decir, o no tengo olfato, lo tengo que decir. Y a partir de ahí tengo que contar realmente lo que sucede, porque si no, todos los contactos estrechos no se pueden llegar a conocer exactamente. Entonces, debemos también, cuando estamos en esa situación, relatar la verdad, porque ayuda al sistema sanitario, pero sin lugar a más importante, ayuda a otras personas, porque podemos llegar a saber quiénes son los contactos estrechos. Ahora, sí, es verdad que se libera antes. Esto fue un trabajo que ya se venía mostrando, y la verdad es que, bueno, mejor, ¿no es cierto? Porque no es bueno estar por contacto estrecho 14 días aislado, porque sabemos lo que significa el aislamiento. Nosotros acá en el hospital tenemos personas aisladas que no tienen condición social para estar en sus propias casas. Uh-huh. O tenemos, por ejemplo, en este momento 4 personas que no son de acá, que son turistas, que llegaron en colectivo y que después de 3 aproximadamente empezaron con síntomas y se hisoparon y una dio positivo y el resto de los contactos estrechos y son todos leves. ¿Y dónde van a estar?
Claro.
Tienen que estar en la sala E del Hospital Centenario. Es decir, fíjense qué lindas vacaciones, qué hermoso estar encerrado 14 días.
Claro,
y la verdad es que es un impacto psicológico muy, muy, muy grave, porque usted viene con la cabeza pensando en esta historia, a descansar, a sentirse bien, y termina encerrado en una habitación hospitalaria. La verdad es que es una limitación de libertad tremenda, pero eso, esa limitación de libertad, no está hecha con la intención de privar la libertad, está hecha con la intención de cuidar a los demás, y ahí está el bien común.
Sí, sí, y a cada uno, ¿no? A cada uno de los que queda aislado. Ya que mencionó el tema del colectivo, le pregunto cómo fue la situación que se dio ayer en donde intervino la línea saludable en este colectivo en donde había un caso positivo de COVID.
Claro, ¿en qué sentido te me dice cómo?
Claro, ¿cómo se dio la logística? ¿Se comunican con la línea saludable? Sí, informan
exactamente,
que...
y a partir de ahí... todos los nexos y todos los contactos estrechos que se consideran a través del relato. Por eso le decía hoy la importancia cuando hablamos, ¿no? A través del... nosotros dependemos de lo que nos cuentan.
Claro.
La línea saludable, el consultorio de diagnóstico por nexo, el rastreo, todo depende de lo que nos cuentan. Ahí, así se hace la sistemática, es decir, uno a través de un nexo empieza y hace el camino del virus, hablando mal y pronto, hace el camino que el virus pudo haber seguido. Pero depende en gran medida de la realidad de lo que nos cuentan, donde nos cercenan la información, nos desviamos para otro lugar y terminamos en cualquier cosa y no en donde debemos terminar con información nuestra, digamos, para poder hacer el rastreo. Pero ese rastreo se hace, acá hay un colectivo, digamos, pero se hace en un barrio, es exactamente lo mismo en una familia, es exactamente lo mismo. Es decir, la idea es tratar de tener la mayor información posible para poder llegar a tener todo el universo posible de posibles contactos, estrecho o general diagnóstico por nexo de acuerdo a la sistematología.
Doctor, ¿se reforzó el sistema de la línea saludable? ¿Hay más personal?
Sí, nos reforzamos ya hace un tiempo. La verdad que se ha trabajado bastante bien. Lo fuimos fortaleciendo al tema de rastreo, nos agarró bastante fortalecidos en estos momentos de efervescencia, pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es bueno eso, es muy bueno tener más gente, mejorar los sistemas de rastreo, es muy bueno tener 4 camas más en terapia intensiva, 6 camas más en moderado, todo eso es muy bueno, pero si no hay la pata social, la seguridad individual, todo eso siempre es chico, siempre es poco.
Claro. Doctor, por último, así no le robamos más tiempo, en el día de ayer recibieron una importante donación de 25 test antígenos y, bueno, equipos de protección para el personal de parte de la empresa Imperial Core. Esos 25 test antígenos, que son los famosos test rápidos, si tengo bien la información, ¿cómo van a ser utilizados? ¿Va a ser utilizado en la población? ¿Va a ser utilizado en los profesionales?
Sí, no, nosotros lo usamos en la población, habitualmente lo venimos haciendo, hemos hecho muchísimos testeos. El positivo, obviamente, anula una PCR, es un trabajo menos para el laboratorio, pero además es una rapidez de un diagnóstico. Uh-huh. Por supuesto que el negativo no anula nada y nos obliga a hacer una PCR. Bueno, pero todos los positivos que uno obtenga facilitan el trabajo, facilitan el diagnóstico. Ya lo veníamos haciendo y la verdad es que agradecemos muchísimo a esta empresa Interior, porque esto realmente es una herramienta técnica para nosotros de mucha importancia. Nosotros vivimos solicitándole al Ministerio de Salud de la provincia, el cual nos provee permanentemente, pero la verdad es que hemos tenido una conducta bastante, por llamarlo de alguna manera, agresiva con respecto al test rápido, porque nos ha sido una herramienta técnica muy importante. La verdad es que me puse muy contento cuando abrí la caja que venía y encontré esta cajita con los test rápidos, porque sinceramente nos puso... Porque sabemos de la importancia que tiene para nosotros esa herramienta técnica, ¿no?
Claro, porque además suponemos que han de ser muy muy caros, ¿no? Nos contaba usted en la charla pasada.
Sí, bueno, son todos elementos caros, digamos, sí. Valor dólar, así que lamentablemente no siempre son herramientas técnicas que hay que...
¿Y cómo es el test? Doctor, ¿cómo es físicamente? ¿Es un hisopado?
Es un hisopado como el otro, un hisopado nasofaríngeo, un hisopado que permite ver a través de una respuesta tipo rayitas la presencia o no del antígeno, en este caso del virus.
Claro, como si fuese un test de embarazo, ¿no?
Más o menos, sí, se lo puede comparar, sí. Uh-huh. Y a partir de ahí... uno puede observar, si da positivo, bueno, la persona es positiva. Por supuesto que si da negativo, no certifica lo negativo. Por eso siempre, cuando nosotros hacemos test rápido, también hacemos PCR, hacemos el hisopado de PCR, porque si son negativos tenemos que remitirlo, en casos sospechosos, tenemos que remitirlo al laboratorio, en este caso, de vista acá de Concepción del Uruguay, el laboratorio del doctor Arca, donde él nos va informando todos los días después del listado de los detectables y los no detectables. Pero es una herramienta, como le decía, técnica muy importante porque, qué sé yo, si de 10 tengo 3 positivos, bueno, son 3 muestras menos que tengo que enviar y puedo enviar a otras 3 muestras. Es decir, estoy ahorrando trabajo en laboratorio, pero estoy apurando también diagnósticos. Bueno, lo que sí hay que usarlo justamente cuando uno tiene la sospecha diagnóstica, no es para usarlo
deliberadamente,
digamos, que es lo que busca anticuerpos, claro. Por los costos y por el perfil que tiene de uso, ¿no? Pero bueno, a nosotros, la verdad, como le vuelvo a decir, agradezco nuevamente a la empresa porque realmente es una herramienta que nos sirve y mucho.
Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable por su tiempo y esperemos que esto siga así, en descenso. Paulatino, leve, con conciencia, pero en descenso.
Ojalá el próximo martes en el COE volvamos a escuchar a la gente de la policía decir lo mismo que dijo este martes, que no tuvieron que intervenir en ninguna fiesta clandestina, y eso ya estaría hablando de que la gente realmente entendió y acompaña, y ahí sí realmente uno encuentra y siente la solidaridad en todo lo que significa el término, ¿no? Así que bueno, ojalá y a disposición.
Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. El doctor Eduardo Elías, un tema que va a quedar para trabajar después de que pase el tema de la pandemia es... el refuerzo psicológico a todo el personal de salud. No es menor lo que dijo el doctor recién, ¿eh?